particularidad de tener un sistema sanitario, lo hemos hablado muchas veces, tan grande, tan importante, con estos hospitales que son de referencia, no solo en la provincia, sino en la República Argentina, con una línea de instituciones privadas muy, muy importante, y una ciudad de La Plata que me parece que tiene dos realidades. No voy a hablar del país porque obviamente tiene varias realidades, la provincia de Buenos Aires tiene muchas realidades, pero nuestra región también tiene distintas realidades. Están aquellos que, no sé, no hacen caso, no ven lo que se debería ver, a mi modo de ver, por supuesto, aquellos que tienen necesidad de salir a tomar un café, aquellos que tienen necesidades económicas de abrir su negocio porque se están fundiendo, aquellos que están cansados, están podridos, qué sé yo, aquellos que descreen. Y por otro lado, hay gente que se lo toma la pandemia en serio, como corresponde, se cuida como corresponde, y en ese esquema de las personas que, a mi modo de ver, se lo toman muy en serio, están los profesionales de la salud, que están en un momento ya tremendo, porque están cansados, agotados, y en el medio tienen que mirar cómo sus vecinos, tal vez sus propios familiares, están caminando por la otra realidad que hay en la ciudad de La Plata. La vamos a saludar a Elisa Estensoro, es la jefa de terapia intensiva del Hospital San Martín, además es asesora del gobierno provincial. Ayer participó de la conferencia de prensa que brindó el gobernador con los colaboradores también. Elisa, muy amable por atendernos, doctora. Aquí Fabián Devesa y Martín Strelitzky, la estamos saludando en FM Cielo. Buen día.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están?
Muy bien, muy bien. Elisa, bueno, a ver, en principio, ¿cuál es la situación hoy, digamos, cuál sería la radiografía para describir la situación en el Hospital San Martín, en el área de terapia intensiva, por supuesto, donde vos sos la jefa?
Bueno, nosotros estamos con una altísima ocupación desde hace un tiempo ya. Hay que recordar que el Hospital San Martín, al ser la cabeza de los hospitales de la provincia, ¿no? En cuanto a número de especialidades, número de camas, también estamos o recibimos derivación de varios lugares. Entonces, siempre somos, digamos, un área de muchísima ocupación. Así que seguramente esto iba a ocurrir, nosotros pensamos que iba a ocurrir, ¿no? Pero bueno, estamos aproximadamente en un 90%. Es importante decir que nosotros duplicamos las camas de terapia intensiva desde el inicio de la pandemia hasta hoy. Tenemos una sala de pacientes COVID y otra que es no COVID. Y la verdad que, bueno, que como le comento, ¿no? El número de pacientes es importante en las dos.
¿Cuántas camas había antes de la pandemia y cuántas camas hay ahora?
Nosotros, antes de la pandemia fluctuamos entre siempre 14 de base, a veces 16, alguna vez 17, pero ahora tenemos 26.
26. ¿Y cuántas están ocupadas con pacientes COVID?
La mitad, es decir, 13 en una de las unidades y 13 en el otro. Es decir,
Si una persona con, perdón la ignorancia, doctora, ¿no? Si una
sí.
persona con COVID está internada, ¿su cuadro, cómo es? ¿Cómo
Bueno,
está esa persona?
son distintas cuestiones, ¿no? Eso depende de la gravedad, pero yo le puedo decir cómo están en terapia intensiva. La
Sí.
mayoría de los pacientes que ingresan son los de gravedad más extrema. Seguramente ustedes habrán escuchado que la enfermedad COVID en un 80% de los casos cursa de forma leve, con muy pocos síntomas o con una gripe, y en un 20% de los casos requiere internación. Y de ese 20%, un 5% va a requerir cuidados críticos. Entonces, estos son los que ingresarían a terapia intensiva. La mitad de esto va a recibir ventilación mecánica. Dada la gran cantidad de casos, estamos recibiendo particularmente los que requieren ventilación mecánica, que eso se puede hacer solamente dentro de la unidad. Y son casos extremadamente graves, con insuficiencia, que entran, para decirlo, lo que nosotros llamamos insuficiencia respiratoria grave, pero son los pacientes que entran respirando con dificultad, con muy bajo oxígeno en la sangre, y que sabemos que el requerimiento del sostén respiratorio debe ser inmediato porque, bueno, si no, los pacientes, obviamente, ¿no? Fallecen. Para eso estamos nosotros, justamente, para proveer ese
Claro.
soporte.
Absolutamente. Fabián.
Sí, buen día, doctora. Y de acuerdo con lo que vienen manejando como, como información y como, como estadística ustedes, no quiero ser tremendista, pero digo, ¿hay alguna posibilidad de que en algún momento el San Martín ya no tenga más capacidad? Digamos, ¿eso se vislumbra? ¿Ustedes lo observan o dicen, no, bueno, si seguimos de esta manera se puede sostener, puede aguantar, o digamos, o están viendo un panorama muy difícil del otro lado del túnel, digamos?
No, el panorama es difícil, pero nosotros, al ser un hospital tan grande, siempre tiene posibilidades y siempre queda la posibilidad también de derivar los pacientes menos graves, ¿no? Cuando los pacientes van saliendo, enviarlos a centros de menor complejidad y recibir los pacientes de mayor complejidad. O sea, hay una red que funciona en la provincia de derivación que existía antes de la pandemia y que obviamente con la pandemia se ha robustecido. Pero de cualquier forma, sí es cierto, sí, que al haber este aumento de casos, bueno, nos pone a todos en un momento de estrés del sistema, pero hasta ahora, por suerte, el sistema ha respondido.
Y en cuanto al tema de la, digamos, la pérdida de trabajadores por infección, digamos, por contagio de COVID, ¿ustedes cómo está el servicio en este momento? Es decir, ¿cuánto personal tienen afectado, si es que lo tienen, y cómo se ha venido manteniendo o sosteniendo este ritmo en el caso del Hospital San Martín, que es uno de los más grandes de la ciudad, de la provincia, diría casi?
Yo le comento los números de nuestra unidad, ¿no? Y nosotros tuvimos algunos médicos que desarrollaron la enfermedad, tres de ellos, y la verdad que dos de ellos incluso todavía no han vuelto a trabajar, ¿no? Porque si bien no estuvieron ventilados mecánicamente, cursaron una enfermedad prolongada, con complicaciones, así que todavía no han podido venir. Pero el tema también es que cuando uno de los médicos ha estado en contacto con un paciente o con algún conocido y tiene posibilidad de desarrollar la enfermedad, tiene que estar 15 días aislados. Esos 15 días no viene al hospital. Entonces nosotros tenemos bajas, no solamente por los que se contagian, sino por los que tienen que aislarse. Y eso nos genera muchísimos problemas de reemplazo, porque como comentábamos ayer, los intensivistas son pocos. La verdad que estamos todos trabajando, todos trabajan en más de un lado, ¿no? En dos o tres lados. Y la verdad que hay un altísimo cansancio, ¿no? Entre todos estos problemas resulta difícil reemplazarlo, esa es la verdad. Entonces, por suerte, no se han enfermado mucho. Hemos tenido también algunos enfermeros que se han enfermado o que han tenido que aislarse por cuestiones de contacto, pero ninguno de los casos fue se contrajo el virus dentro de la unidad, sino que eran trabajadores que además ejercían funciones afuera del sistema de salud pública de la provincia y contrajeron la enfermedad o probablemente se hubieran contagiado en otros lugares donde sí hubieron brotes. Así que bueno,
Elisa,
por suerte nosotros no tuvimos tantos.
¿Cómo es el régimen de trabajo de un médico en la terapia intensiva del San Martín? ¿Cuántas horas de corrido trabaja? Un ejemplo cualquiera de parte de su equipo, doctora.
Sí. Mire, yo le comento. La terapia intensiva es una especialidad cuya base, lamentablemente, está basada en la asistencia en guardias de 24 horas. Y si bien ahora se tiende a que las guardias sean de 12 horas, cuando ya se ha organizado una cosa por años, como es en general en el sistema público, es muy difícil cambiarlo. Así que la mayoría de los médicos hacen 24 horas de guardia. Después tenemos un sistema de médicos de planta, que son mucho menos, con tres jefaturas, que son las que concurrimos todos los días y llevamos el seguimiento longitudinal de los pacientes. Nosotros tenemos tres médicos de guardia, todos los días, hay algunos días que la verdad que estamos más raleados, porque como decimos, nos cuesta conseguir reemplazos. Y después tenemos los médicos residentes, que son los médicos en formación en la especialidad, que en total fluctúan entre 10, 12 o 15, en total son 3 años dentro de terapia intensiva, los residentes vienen de hacer un año en clínica médica previamente, o sea que es una formación total, como ustedes ven, prolongada para ser un intensivista, ¿no? Los médicos residentes están 8 horas en unidad todos los días y además se efectúan 1 o 2 guardias por semana de acuerdo, ¿sí?, al año de formación en que estén. Así que fíjense que es un plantel importante, pero necesario, ¿no? Porque los pacientes críticos requieren, como yo siempre digo, el nombre de la especialidad la describe, ¿no? Terapia intensiva. Lo que pasa es que ahora decimos, sí, bueno, claro, no es solo terapia, ¿no? Ahora tiende a llamarse cuidados intensivos porque, aparte de tratamientos, uno los asiste con medidas de prevención, de rehabilitación, en fin, se ha ampliado muchísimo lo que es el espectro de la especialidad. Pero sí, es un plantel importante, ¿no? Acorde con la complejidad de los pacientes, que como le digo, no solo cubrimos el área específica de La Plata, ¿no? Sino de la provincia de Buenos Aires.
Claro, sí, yo no por saber, yo pensaba en cada uno de ellos que trabajan evidentemente 1000 horas, que bueno, digo, yo no me quiero meter en el bolsillo de nadie, pero seguramente con sueldos que no son del todo suficientes, y digo, bueno, estás 1000 horas ahí trabajando, viendo la situación en, como se llama, en la primera línea, y después salís, prendés un rato la tele para despejarte, y te dicen, no, que abran los bares, buenísimo, abrieron los bares, o por ahí te vas a, no sé, hacer una videollamada con tus amigos para distenderte y te encontrás con que, no, nosotros salimos, nosotros queremos ir a tal lado, qué sé yo. ¿Qué le pasa a un médico que estuvo encerrado 12 horas en la terapia intensiva del San Martín, viendo cómo está la situación en el peor momento, que es cuando ya el paciente llega a la terapia intensiva y se encuentra con esa otra realidad, digamos?
La verdad que eso se vive muy mal. Los intensivistas, aparte de extremadamente cansados, como están en este momento, también en general hay cierto enojo, ¿no? Porque parece un poco desconsiderado eso. Miren, en mi caso particular, ese enojo llegó a un pico cuando hace 2 semanas empezaron a hablar de las vacaciones. Sobre todo la gente hablando de las vacaciones, de qué iba a pasar en enero. Y esto, de acá enero, no sé, es una eternidad. Pero es como que la población está en otra cosa, ¿no? Eso es lo que uno siente. Cuando uno sale a la calle y ve gente sin barbijo, o gente aglomerada, o se entera de las fiestas clandestinas, a veces no tan clandestinas, ¿no? Entonces genera una sensación de estar viviendo en 2 mundos paralelos, ¿no? El del nuestro, el de la terapia intensiva, donde todo es trabajo, estar encima de los pacientes, pacientes que son complicados, con difíciles
respuestas. Todo es pandemia, todo es pandemia,
doctor. Todo lo que es, lo que rodea la pandemia, pero aparte, el tema de los enfermos más graves de la pandemia, con circunstancias, la verdad que incluso muy estresantes para los familiares que no los pueden ver. A veces cuando los pacientes salen pueden comunicarse a través de una tablet o, bueno, gracias que tenemos estos medios hoy, ¿no? Que antes eran impensados, ¿no? Pero la verdad que por un lado eso, y por otro lado uno ve una sociedad que, bueno, uno puede entender, que quiere salir, que quiere, digamos, no sé, intentar volver a la normalidad, aunque hay conciencia de que va a ser una normalidad diferente, pero la verdad que genera, ¿no? Se genera muchas veces enojo, ¿no? O una sensación de incomprensión.
¿Y por qué crees que pasa? Sí, perdón, Fabi, un segundito. ¿Y por qué crees que pasa eso? ¿Es culpa de los medios? ¿Es culpa de nosotros como sociedad? Se hizo muy larga la cuarentena y hay gente que no lo entiende. No sé. ¿Tiene una explicación para vos?
Tiene varias explicaciones. Todas esas que vos dijiste, por ejemplo. Porque es cierto que esto ha sido cansador, ha sido largo, pero también ha ofrecido posibilidades, como decimos, ¿no?, de la expansión del sistema de salud, que hasta ahora todos pueden atenderse de acuerdo a sus necesidades. Entonces, esta cuarentena tuvo un sentido, que yo siempre digo que es una herramienta y no un fin en sí mismo, tuvo un sentido, que por ahí para el resto de la población no es muy asequible, pero si pueden todos ser atendidos de acuerdo, como digo, ¿no?, a su gravedad, a su necesidad, eso es un valor que la gente lo naturaliza, pero hay muchísimo esfuerzo detrás de eso. Y yo creo que ciertos medios tomaron, medios muy masivos, ¿no? Tomaron la cuarentena de una cuestión, como una cuestión política. Entonces, los medios opositores, como la cuarentena fue propuesta ¿no? Por el gobierno, los opositores de no estar la, este, la cuarentena. Si hubiera sido al revés, si hubiera liberalizado todo de entrada, estarían diciendo, ¿cómo no ponen cuarentena? Me refiero que siempre toda medida, ¿no?, tiene, ¿no?, un lado A y un lado B, ¿no? Y si uno es oposición, seguramente, ¿no?, va a encontrar un lado B y lo va a criticar. Pero la verdad que esto tuvo un impacto muy negativo, ¿no?, en cómo la gente se para ante la enfermedad. Porque si algún cansancio lógico se, digamos, se suma a todo este bombardeo persistente diciendo que estamos mejor, que salimos, que la ocupación es baja, que la economía está en picada, que van a ser peor los efectos económicos que los de la enfermedad, bueno, también, ¿no?, la gente no es inmune, no es insensible a estas cuestiones.
Bueno, además de tanto trabajo y tanta cuestión, te estás tomando unos minutos para charlar con muchos medios. Te agradecemos de nuestra parte, bueno, Lisa. ¿Eh? Gracias por atendernos.
Bueno, adiós. Un gusto.
Hasta luego. Gracias. Igualmente. Bueno, ahí estaba la doctora Elisa Estensoro, que es la jefa de terapia intensiva del Hospital San Martín. A mí me da esa sensación, Fabi, digamos, que hay mundos paralelos. Me parece que la doctora en cierta forma coincide también con eso. Esto ya fue, no me importa. Mira, ayer escuchaba a nuestros amigos de Todo No Se Puede, que con mucha razón lo planteaban como una suerte de batalla perdida. Ellos decían, no, nosotros estamos diciendo, che, hay que cuidarse, hay que cuidarse, hay que cuidarse, y de pronto abren los bares. Digo, en La Plata abren los bares, ¿eh? No es solo una situación porteña. Acá no se puede, pero hay muchos bares y muchos restaurantes que tienen mesas afuera y hay gente que está comiendo afuera. Basta darse una vuelta por algún lugar muy céntrico de Diagonal 74 o de la zona de Cantilo en Citibel y van a ver que hay lugares abiertos. Digo, no es solo una condición porteña, nada más que allá lo autorizaron y acá no lo autorizaron, con lo cual acá es peor. Pero hay gente que está... allá